desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludo con mucho cariño desde las instalaciones de nuestra iglesia a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también la página de Facebook. Esta noche va hasta la ciudad de Monterrey. No sé, Gloria, si podrías pasarles esta información a tu familia, que escuchen. Hermanos, allá en Monterrey estamos orando mucho por la familia Pérez, por el papá de Gloria Pérez, Gloria Méndez. Tenemos ya hospital que sienta que los brazos de nuestra iglesia se extienden hasta la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Aprovecho también para saludar a Norma por nuestra hermana Santa Gutiérrez, que estamos en constante comunicación. Un besito para Abby, por favor, también a tu familia Santa, cuídale. Oro porque el Señor restaure, pare esa situación que ha estado verdaderamente dañando la salud de nuestro hermano Paul Wilson, del papá de nuestra hermana Sandra Sánchez. Y en fin, son tantas necesidades. Yo hoy pronosticaba, vaticinaba, pensando de lo que habíamos estado viviendo. Pero si hoy no estuvieran acá, con esa situación que les está impidiendo venir a la iglesia, imagínense todas estas familias que no están, y con las familias que regresaron, como Magdalena, como Belia, como Mari, como Fernando, que está pendiente. Fernando me debe una, ya le dije que cuando venga a la iglesia le tengo que entregar el micrófono para que dé gratitud pues a la iglesia por lo que hicimos durante estos días mientras él estaba resguardadito en esta cuarentena. Insisto una vez más, nosotros estamos bien, pero por favor, los que no nos hemos enfermado, no bajemos la guardia. Que ya me puse la vacuna, por favor. Sí, tiene el 95% de que no le pueda contagiar, pero sí podemos nosotros dañar la salud de otras personas. Ya para un grupito de los que nos hemos puesto la vacuna, en una o dos semanas más nos pondremos la segunda dosis y luego pues el grupo que recién se lo acaba de hacer. Esperamos que esto se termine pronto. California está totalmente confundida, están hundidos. España, hoy platicaba con el pastor Alberto Márquez, el pastor de la Iglesia Bautista Evangélica en Casares Costa. Hoy hablaba con él y no pueden tener cultos, no pueden moverse, movilizarse en toda la provincia de Andalucía. Madrid, una vez más, ya empezó, parece que Italia y Francia, Inglaterra está con las cosas terribles. Y bien, por todas partes, si nosotros nos damos cuenta de las noticias, nos damos cuenta que esto todavía está ahí, no se ha ido, y si hemos estado acá de pie, ha sido indiscutiblemente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Esta noche yo voy a predicar un sermón que le he titulado Las fronteras, los muros de la iglesia de hoy. Aquellas fronteras que nos impiden pasar de un lado a otro. Aquellos muros que no nos dejan ver lo que está del otro lado. Y el apóstol Pablo, siendo un gran previsor de lo que podía pasar internamente en una iglesia o en un grupo de iglesias o en un grupo de fraternidad de iglesias, escribía esta carta. Es por eso que yo le voy a invitar a que nos pongamos en pie una vez que ya tengamos nuestras Biblias abiertas por respeto a la palabra del Señor. Vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 hasta el versículo 22. Efesios capítulo 2, es una de las razones fundamentales por las cuales el apóstol Pablo escribía la carta a los hermanos que estaban en Éfeso. Por las cosas que se escuchaban alrededor del comportamiento, de lo que se hablaba de la iglesia, Él empezó a prever y dice, mire, este tiene que ser el comportamiento de nosotros. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, que es la carta que estamos estudiando todos los viernes, en el capítulo 1 él presenta, ahí sí que da un legado teológico de todas las cosas que Dios hizo a favor del que le entrega el corazón a Jesús. Pero aquí viene la práctica, porque precisamente por eso Santiago dice que nosotros no debemos de ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la misma. Bueno, lo que dice la Escritura. Así que, ya no son, oiga esto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, todos en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, en el, de las cuales no tenemos control, pero que no debe. A la base, háblale al core group, háblale al liderazgo de esta congregación, háblale al corazón de esta iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas de las personas, es una excusa barata, esto me pasó a mí, no es que fulano, no es que sultano, venga Carlitos, venga, acompañe a su mami, no porque yo conozco, y era cierto, o sea, no, era una excusa barata, irresponsable, pero era cierto, es que yo conozco a tal persona, iba a la iglesia, ¿ok? Entonces, y digo, espero, me imagino que lo ha de haber dicho, perfecto no soy, pero yo pienso, últimamente estaba escuchando, y como me gusta escuchar cantidad de predicadores, y no para cuestionar su oratoria ni su homilética, sino porque creo que algo puede decirme, pero me he detenido a escuchar y siento que hay muchos predicadores hoy en día que han agarrado el púlpito para exteriorizar, para contar un montón de cosas que pasan adentro de la iglesia. Y yo me pongo en el lugar de un inconverso. Yo me pongo en el lugar de una persona que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y yo me pongo en el lugar de una persona que no conoce de Cristo, que necesito de Él, pero estoy escuchando lo que está diciendo el pastor, ¿qué pasa en su iglesia? Entonces, yo no sé cuántas veces he tenido que usar de esta retórica que no es muy buena, y pido perdón a Dios, y pido perdón a los, sobre una persona que tenía las ganas feas, podrida que se da alrededor, y encuentra lo mismo. ¡Qué pena! Nosotros estamos familiarizados con esa foto, los que vamos a evangelizar al centro de la ciudad, esto es prácticamente a espaldas de Hueta, de una forma así paralela donde está el puente, y al otro lado está la tienda Ross. Entonces, y sabemos que en este muro, ahí se han dado cantidad de cosas. Ahí han habido bodas, ahí hay reencuentros. Nosotros nos ha tocado hacer dos bodas ahí en el puente, ¿no? Del otro lado la novia, y de este lado el novio, y yo casando, y la familia del novio aquí, la mujer. Entonces, hay cosas que impiden, ¿se da cuenta? Este impedimento que vemos acá, es un impedimento no solamente porque les impide. Y eso, siendo pastor de una iglesia, ya con la trayectoria de 28 años acá, yo tengo que tener mucho cuidado qué es lo que digo, qué es lo que reservo, qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. Porque hay personas que probablemente con esta situación de la pandemia y han probado absolutamente de todo y no tienen otra alternativa. Y les queda, lo único que les queda por experimentar es la iglesia. Pero de la noche a la mañana, de momento para otro, se dan cuenta que la misma deslealtad, que la misma deshonestidad, que las mismas situaciones de falta de uso de razón que se dan en el mundo inconverso, se dan internamente. Entonces, el mensaje de esta noche es para nosotros. Yo no estoy queriendo predicar un sermón para corregir a la iglesia de la esquina, ni para decir que lo que tiene que hacer o dejar de hacer otra iglesia. Yo soy el pastor de la West Bronzeville y este es mi máximo deber y mi responsabilidad. Otras personas, en realidad, no se ven atraídas a la iglesia. ¿Por qué? Por la pobre calidad de vida que nosotros los cristianos, que cuando venimos aquí a la iglesia, entramos en un trance espiritual, y aquí somos de los que levantamos las manos en el trabajo, pero hermanos, en el vecindario damos mucho en realidad que desear. Nosotros quisiéramos, esto, y no es inalcanzable, porque precisamente por eso el apóstol Pablo, y hoy se dio cuenta de las personas que nos visitaron en la mañana, insistentemente repitieron esto: para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y si esto es bíblico y nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la marca del Espíritu Santo, que es la garantía del Señor, yo pienso que nuestra iglesia no está lejos. Es difícil. Muchas veces mezclamos cosas culturales. Pablo dice que en Cristo nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Entonces necesitamos, si somos una iglesia que representa el reino de Dios, si somos una iglesia que representa los intereses del Señor Jesucristo, además de ser una iglesia, para que sea Jesucristo el que se siente orgulloso de nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que programamos, todo lo que nos proyectamos, es porque lo que deseamos es que Jesús se sienta orgulloso, oiga esto, orgulloso de lo que su iglesia es. No somos la mejor iglesia, pero tampoco somos la peor. Y esto es algo que me ha caracterizado decir por tanto tiempo. Reconozco que no es fácil llegar a hacerlo. Reconozco que es difícil, pero no creo que sea imposible. Porque si nosotros nos agarramos fuerte de la mano de Dios y podemos entender y entregarle y decir que Jesucristo es el Señor de la iglesia, que Jesús es la cabeza de la iglesia, que aquí nosotros no pensamos, sino que solamente ejecutamos, entonces podríamos llegar a alcanzar algo maravilloso. Yo pienso que deberíamos tomar en esta noche, que debemos de tomar en serio las palabras que dice acá el apóstol. Vea lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por favor, que no se nos olvide nunca que antes de que nosotros llegáramos a esta iglesia, ya antes alguien había orado por nosotros. Que no se nos olvide nunca que antes de habernos sentado en esta silla, en donde estamos ahora sentados, alguien ya había dado algo. Yo me recuento que este tipo de, bueno, las 500 y tantas sillas las fuimos a comprar a Nueva York con el hermano Rudy Garay, el pastor Rudy Garay. En ese entonces venía mucha información por correo. Hoy, claro, aparece en el internet. Pues estamos hablando además de llevar a donde estaba la bodega. Vimos que no hubiera ningún desperfecto en la silla. Y se compraron 14,000, $15,000 que se gastaron en esto. Ninguno de los que están acá, que tienen menos de 5, 3, 4, 10 años, ninguno de ustedes había pagado por una silla. Esto lo habíamos hecho, lo que hizo la generación pasada, de pagar este edificio. Cuando yo llego acá en el año 1993, nos encontramos con una deuda más o menos de unos $11,800 mensuales. Y había, si yo vine en el 93, iba a salir la deuda como en el 2001. Pero Dios empezó a bendecir tanto la cuota que había. Pero esta generación pagaron este edificio para que ahora nosotros no paguemos. Para que ahora nosotros no seamos parte del grupo de iglesias en California, en Georgia. Gracias al Señor, el Señor nos permitió comprar 2 terrenos, 3 terrenos, construir constantemente, pavimentar. O sea, porque la iglesia ha traído esta inercia. Ha habido esa tendencia siempre, y por eso nuestra iglesia respeta ese logo y respeta ese eslogan que se llama que la iglesia bautista West Bronzeville es una iglesia en constante crecimiento. Que nunca se nos olvide que antes de haber llegado acá, alguien oró por. Entonces, pensando en esto, nosotros no podemos vernos metidos en esta situación de las fronteras o de los muros internos en la iglesia. Yo quiero sentir libertad, yo quiero ver a cada uno de mis amados hermanos en Cristo a los ojos, sin ningún prejuicio, sin ninguna duda, sin ninguna sospecha. Hay una frontera que nosotros no podemos permitir que nos separe, y es la frontera social. Esa frontera no vamos a permitir que entre en esta iglesia, que ese virus de del estrato social, que es a la iglesia. Muchas veces, siendo miembro de mesas directivas a nivel estatal, a nivel nacional, y he escuchado cosas que no las debe de escuchar un inconverso. Y prefiero mejor reservármelo porque no contribuye, no alimenta verdaderamente algo bueno a una persona que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero ve que internamente en una convención y en una asociación y en una iglesia se dan este tipo de cosas. Entonces digo yo, mejor me quedo aquí. Se acercaban a Jesús, oiga esto, todos los publicanos y las rameras estaban considerados como los dos grupos más odiados en el mundo judío. En el mundo oriental, en el mundo bíblico, en los tiempos de Jesús, y previo a esto, los grupos más odiados por todos. Pero esos eran los que se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero vea usted el otro grupo. El otro grupo era los fariseos, los religiosos, los del buen vestir, los del buen comer, los del buen hablar y los que tienen, entre comillas, buen juicio. Y los fariseos, que era un grupo religioso, el más exquisito, por llamarle así, el más elitista en los tiempos de Jesús, y los fariseos y los escribas, que eran los traductores de la Biblia, o sea, los que traducían del hebreo al griego la escritura, murmuraban diciendo: este, mire la forma tan despectiva, este a los pecadores recibe, y qué bárbaro Jesús, y con ellos come. Hermano, yo deseo, y esto es algo que está en lo más profundo de mi corazón, ustedes lo saben, ustedes lo notan y ustedes lo presienten. Yo tengo muy pocos años ya para estar acá al frente de esta iglesia. No es un anuncio así a rajatabla, les he dicho que he venido poco a poco cerrando la cortina, pero todo tiene su fin. Yo sí deseo y anhelo que si algo voy a dejar en esta iglesia, si algún legado voy a dejar en esta congregación, y es que este grupo de iglesias que hemos formado, que ya son 21 congregación, yo quisiera que nosotros no tengamos que ridiculizar a nadie que viene a la iglesia, ni por su forma de vestir, ni por los tatuajes que trae, ni por el corte de pelo, ni por su forma de hablar, ni por su trabajo. Yo no quisiera que ninguno de nosotros vengamos a caer en ese muro o a crear o a levantar esa frontera social en que tengamos que nosotros que ridiculizar a aquellas personas que estamos alcanzando para Cristo. No debe de ser en ningún momento estas cosas que acabo de mencionar, razones por las cuales tengamos que nosotros levantar un muro, hacer una frontera y marcar una línea entre ellos y nosotros. Tampoco, y ojo con esto, porque esto es lo más claro, tampoco quisiéramos que nosotros impidiéramos el compañerismo de esta iglesia a alguien por su pasado público que algunos de nosotros conocimos. Yo le voy a contar algo. Dentro de esas cositas que no se deben de comentar, pero que esto no es tan grande. Ahí se ponía, póngale usted hace unos 15 años tal vez, se ponía una pareja a vender chanfaina. Y los que no conocen la chanfaina es un revoltijo de la cabeza del marrano, del chancho, del cerdo. Una cosa fea, pero qué rico la chanfaina, hermano. Tiene más colesterol que lo que usted no se imagina. Es un taco de chanfaina ¿Está listo cualquiera para un ataque al corazón, al miocardio? Tiene grasa. Y vendía tacos. Y alguien, de esas cosas desafortunadas, ¿verdad? Que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Y sale alguien que no podía vender ahí porque había hecho de la iglesia un mercado. A mí el pastor me autorizó que lo hiciera. No dijo nada, no dijo qué me importa, no dijo nada. Pero viene esta persona con la hilera y me dijo: pastor, esta es la última vez que vengo a su iglesia. El hermano fulano de tal me ha impedido vender esto. No te vayas, le digo. Solo quédate aquí. Hermano, le digo, ¿por qué hace esto? ¿Usted sabe que esta pareja están recién conocidos? ¿Usted sabe que esta pareja, antes de convertirse, trabajaban en lo que se conoce el narcomenudeo? ¿Tú quieres que ellos regresen a hacer lo mismo? ¿Tú quieres que se vayan de la iglesia y que regresen a vender drogas? ¿Tú quieres que se vayan de la iglesia y que terminen envenenando a tanta gente como lo hicieron antes? Hay gente que no nos medimos, hermano. Hay gente que no sabemos, sí, nos gana, nos rebasa la estupidez. Y por eso quisiéramos dejar un legado donde por favor usted no venga a esta iglesia a levantar muros. If you are going to do that, you don't fit in this church. You're not welcome in that church, in this church. Usted no puede ser bienvenido, porque Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nosotros no quisiéramos que esta gente, porque vienen de sectores pobres. Hay una figura, claro, son fotos extraídas de otros países, pero ustedes me pueden entender perfectamente lo que quiero decir. El hecho de que haya Jesús, yo deseo, anhelo con todo el corazón dejar un legado en esta iglesia donde no importa quién sea la persona. Hay gente que muchas veces se sienten celosos porque en esta iglesia vienen doctores, porque vienen abogados, porque vienen jueces, porque vienen oficiales, porque vienen autoridades. Digo yo, ¿y por qué le molesta, hermano? No es que son los invitados amigos del pastor, pero ¿por qué, hombre? Mire, si le pica, rásquese. ¿Qué acaso Jesucristo no le dio la autorización también a Pablo donde le dijo, ve porque es necesario que prediques el evangelio delante de los reyes? O sea, ni la clase elitista, ni la clase del proletariado deben de ser reyes. Y si no existe, nunca vamos a construirlo. Ay, la frontera económica. Cuidado con sentarte solamente con las personas que tienen, porque la gente te lo va a decir y la gente te lo va a marcar. La frontera económica. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y estoy yo cerca aquí porque tengo aquí marcaditos algunos textos. Antes estábamos en Efesios, antes de Efesios está la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 6, dice así el apóstol: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y como no lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oiga esto, en el 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ya vimos la frontera social. Y ahora vamos a ver la frontera económica. Hermano, nosotros no buscamos, y usted lo sabe muy bien, aquí no buscamos en esta iglesia, nosotros crear un grupo o alcanzar a una clase elitista. Nuestro objetivo, hay una figura que está después de esto, Erika, si me la das, por favor. Nuestro objetivo no es alcanzar a personas que sus sueldos tienen 3 ceros a la cola. Yo nunca he tenido la curiosidad, porque el morbo no permito que entre en mí para prejuiciarme. Pero, discúlpenme, no, claro, somos una iglesia de mucha apariencia. Nosotros somos una iglesia que aparenta que somos una iglesia súper extravagantemente solvente. Y no, no lo somos. Aquí no hay, y los que lo dan saben, aquí no hay sobres de 3 ceros, no hay. Aquí los sobres que entran de diezmos y ofrendas son sobrecitos de 2 dígitos y de 3 dígitos, pero no de 3 ceros hoy. Aquí no existen esos. Damos que es una iglesia elitista, que es una iglesia de riquillos, no lo es. Nosotros hemos construido finamente, hemos construido sistemáticamente y con mucho cariño una iglesia con la riqueza de la generosidad y la bondad de la gente humilde de esta ciudad. Lo voy a repetir. Nosotros hemos edificado una iglesia finamente, quirúrgicamente, pero sistemáticamente, con la generosidad y la bondad de la gente generosa y humilde de esta ciudad. Cuidado, porque en la mayoría de las iglesias, los miembros de la mesa directiva tienen que ser don fulano de tal, don furufufú, los firififí, y entonces eso daña, porque entonces ya no hay comunidad como la que el apóstol Pablo había descrito, donde ya no sois extranjeros, sino que todos somos miembros de la familia de Dios. O aquí, o todos colones, o todos rabones, o todos tenemos cola, o a todos nos la quitan. Y ese es el grave problema, que muchas veces me recuerdo, habíamos llegado, el doctor David Rodríguez y su servidor, habíamos llegado a Panamá. Y no voy a mencionar el nombre del misionero, que por cierto, ahí fue donde por primera vez, estamos hablando de hace 15, 20 años esto en Panamá, donde nos invitó a cenar en ese restaurante de los brasileños, ¿no? De las espadas, te dan un montón de carne. Y dice, un carro que tenía, era un Audi, no sé cuánto. Y dice el hermano, discúlpeme, que le dé una mala imagen del vehículo que yo manejo y del restaurante donde los invito y donde el hotel donde yo les he puesto, porque él nos pagó el hotel. Pero es que yo trabajo para una organización evangélica misionera en los Estados Unidos, donde buscaron a un perfil de un misionero para que alcanzara a toda esta gente que son del famoso, se llama, del sector financiero o del famoso, como en México, Gloria, el World Trade Center, en Panamá. Entonces, ¿quién va a alcanzar al ejecutivo? ¿Quién va a alcanzar al CEO? ¿Quién va a alcanzar al banker? Y dice, por ejemplo, yo tengo en mi agenda, mañana tengo un compromiso para testificar en un salón, dice, de tenis, en una cancha de tenis. Entonces, se tenía que tener su traje de tenis, sus zapatos de tenis y la membresía en el tennis club. Tengo que tener una membresía en los campos de golf. Y toda mi organización en los Estados Unidos que me apoya, buscaron un perfil. No había nadie. Porque estamos mal acostumbrados a creer que solamente vamos a alcanzar a la gente de clase baja. Pero no tenemos acceso a la otra. Y me pregunto, tampoco irnos al extremo. Entonces sería la incongruencia con lo que estoy diciendo, sino que sin ver, todos necesitan de Dios, el rico rico o el pobre pobre. O sea, no podemos en ningún... Ay, es que esa película, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y cuando sale Borola, ¿verdad? Y pues Happy Thanksgiving y Happy New Year, les dijo a todos. Siempre ha habido un rechazo a la clase rica. La iglesia no hace y no debe de hacer. Jesús no le hizo fuchis. Jesús nunca dijo que es imposible que un rico entre en los reinos de los cielos. Jesús dijo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, hay que leer bien. Entonces, esas cositas tenemos que ir marcando. La otra cosa, la frontera del nacionalismo. Yo lo viví y yo lo experimenté. En la primera iglesia bautista del sur, en San Francisco, California, la nacionalidad que predominaba en esa iglesia eran los salvadoreños. Curioso, ¿no? En una comunidad latina, en una comunidad hispana, en San Francisco, California, eran los salvadoreños. La segunda eran los mexicanos. La tercera eran los nicaragüenses. La cuarta éramos los guatemaltecos. Entonces, mis dos pastores habían montado lo que se llamaba la Noche Internacional. Y claro, venía y se ponían toda la... Cada grupo de ese país traía un platillo de acuerdo pues a la gastronomía de su país. Ahora, ¿cuántos de los que están acá son de México? ¡Yeah! Se paraban los hermanos. ¿Cuántos de los que están acá son de Nicaragua? ¡Yeah! ¿Y cuántos de los que están acá son de El Salvador? ¡Yeah! Y de Guatemala, tres pelones incluyéndome yo. Me hicieron sentir mal. Cuidado con esa cosa, es que usted no es residente, es que usted no es americano. Ay, es que usted acaba de pasar y es que usted nació con partera. ¿Qué importa cómo haya nacido? Pero nació, lo bueno que nació, pues. Vaya. Hermano, esas cosas, discúlpeme, no las podemos traer del mundo para acá. Las fronteras, no podemos en ningún momento tener que detenernos para preguntar a la gente, ¿y usted de dónde viene? Esto que le hagan la pregunta allá en Ginebra, Suiza. En Geneva, Switzerland. Donde están las oficinas centrales de las Naciones Unidas. O si gusta, ahí en Nueva York. Nosotros no debemos de preguntarnos, ni preguntar, ni incomodar a nadie de dónde son. Lo que nos debe importar es para dónde van. No nos preocupe que debemos de prestarle un servicio, como dice el apóstol, dame esa cita, Erika, que esa cita es contundente. En la tercera carta de Juan, vea lo que dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga esto, especialmente a los desconocidos. Aplausos. Te felicito porque prestas un buen servicio, pero especialmente a los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y por último, nos ponemos en pie. Y con esto terminamos. Si hay muro, lo vamos a derribar. Y si hay frontera, la vamos a echar abajo. Aquí vamos a vivir por fe. No vamos a depender de nadie. ¿Qué hay? Bueno, ¿qué no hay? Dios tiene la última palabra. Por eso el apóstol San mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él y solamente a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No le amarremos las manos a Dios. ¿Sabe usted cómo se le pueden amarrar las manos a Dios? No creyendo. Y Dios dice, si es que yo quiero hacerlo, si es que yo puedo hacerlo, pero you don't let me do it. You don't believe in me. Por eso fue que Jesús dijo esto, al que cree, todo le es posible. No le amarremos las manos a Dios. No impidamos a que Dios haga grandes cosas en nuestra iglesia. Amo a esta ciudad como usted no se imagina. Tengo más años viviendo en esta ciudad en el pueblo que me vio nacer en Guatemala. Me debo más, y con todo el respeto, no es falta de nacionalismo ni pérdida de civismo, pero tengo más deuda con Brownsville que con mi propio pueblo. Créamelo de todo corazón. Y probablemente algún amigo, algún compañero, algún de estudios o alguien o algún familiar me va a reclamar por lo que yo viví nada más que 18 años en mi país. 18, 19 vine a cumplir yo acá. He vivido prácticamente toda mi vida en los Estados Unidos. En los casi 40 años que tengo de vivir acá, 28 años se los he dado a esta ciudad. There's a lot of things to do. A lot of things to be done. Queremos que Dios sea verdaderamente la realidad que nosotros decimos. No pongamos muros a Dios. No condicionemos a Dios. No limitemos a Dios. Si hay fronteras en esta iglesia, no, es que yo no puedo acercarme al hermano porque como... No. Si hubieran barreras, si hubieran muros, si hubieran fronteras en esta iglesia, las vamos a derribar. Y nunca vamos a construir ninguna. Aquí, todos, no importa de dónde vengamos, somos miembros de la familia más grande del mundo, de la familia de Dios. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a esta ciudad, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, apártanos de todo peligro y de todo mal, danos la victoria siempre en todo lo que emprendamos. En Cristo te lo suplicamos, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.